Vamos a saludar entonces, porque ya está con nosotros nuestra querida hermana, la habíamos anunciado. Ella es Olguita González, matrona, y por lo tanto la vamos a saludar y dar la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Olguita?
Aquí estamos.
Otra vez.
Otra vez. Sí, la gracia al Señor. Bien, bien, contenta de poder estar nuevamente en este estudio tan moderno.
¿Cierto?
Y, qué bueno que se vaya aplicando la tecnología.
A eso es.
Que nos cuesta tanto
a nosotros.
A nosotras.
Bueno, vamos a saludar también al Pastor Boris, que está en Puerto Montt. Lo vamos a ver por ahí lueguito para que... Ah, estamos sin cámara, ya. Por fe lo vamos a ver entonces. ¿Ya? Pastor Boris.
Hermana Olguita, qué bendición tenerle, qué bueno. Agradecemos al Señor por su profesión, por sus conocimientos y por venir a compartir esta mañana con nuestros hermanos y especialmente nuestras hermanas.
Cuando gracias, guste nomás, papá. Puedes intervenir, Pastor, ¿ya?
Ok.
Muy bien. Hoy día vamos a conversar acerca de... ¿cuáles son los controles básicos y desde qué edad ya la mujer tiene que comenzar a hacer ciertos controles, Olguita?
Ya, mira, bueno, nosotras desde que nacemos somos controles. Porque cuando el niño, por ejemplo, el recién nacido tiene su control, voy a acercar, después los niños para ver su peso, su crecimiento, la educación que necesitan, ¿no es cierto?, la alimentación, todo eso vamos, el adolescente también tiene, la mamá lo lleva para saber si crece bien, si no está creciendo, todas esas antenas que son parámetros que nos van, como mamá tenemos que preocuparnos. Y después jóvenes también, ahí el joven como que ya deja de ser controlado porque en el fondo empieza sus cosas, su universidad, todo eso, entonces si tiene algún problema, va. ¿Ya? Yo creo que no todos son tan puntuales ni nada de eso para ver, pero es así. Y después entonces ya la joven,
¿no es cierto?
Que empieza, ya sea que empiece, tenga problemas ginecológico, si decimos así, va a ir a un control, la mamá lo va a llevar y vamos a tener control.
¿Qué podría presentarse, por ejemplo, en una... conversemos un poquito acerca de esto, de lo que es cuando comienzan las primeras...
Reglas,
¿verdad?
Claro, cuando la joven tiene su primera menstruación, que sería la menarquia,
la menarquia,
¿no es cierto?
Uh-huh.
Muchas mamás se asustan porque no les llega y tienen 15 años, o otras se asustan
porque
les llega antes. Entonces, bueno, eso es un periodo siempre así como adaptativo.
¿Hay una edad promedio?
El promedio son los 12, 13 años.
Ya.
Pero también hay unas que se atrasan bastante, 2 o 3 años, y se adelantan bastante. Yo creo que ahora... se adelantan bastante, ¿ya? Y entonces, pero también tiene ese periodo de adaptación, como te decía, en cuanto a que no todos los meses tienen regla, ¿no es cierto? Puede ser un mes, pasan 2, 3, 4, o después muy seguido en el mes. O sea, está adaptándose este cuerpo. Porque cuando están con toda esa problemática, digamos, yo creo que uno tienen que consultar para ver. ¿Qué está pasando?
O sea, cuando comienza recién su menstruación,
hay alteración.
Un tiempo.
Claro, ya llega muy seguido, o sea, 2 veces al mes, que ya eso es seguido, ¿no es cierto? Porque igual el cuerpo como que es una máquina que está empezando a funcionar con estas hormonas, con más aumentos de hormonas para que haya, porque se supone que cuando llega el periodo de la regla, de la menstruación, es porque el ovario empieza a funcionar con su ovulación. Entonces hay un despertar de las hormonas que hacen que funcione el ovario para que salga el óvulo, ya, porque ese es el objetivo. ¿Ya? Y eso, entonces, ahí hay que estar tranquilas, las mamás tranquilas en ese sentido, ya, porque hay que esperar, ya. Ahora, si es algo muy, muy más complicado que te altera la vida de la joven, yo creo que es bueno consultar, ya. Y después, bueno, viene ya las más grandes, ya pre-matrimonio, muchas empiezan su vida sexual antes, ¿no es cierto? O las que se van casando y empiezan su vida después de casarse, ¿no es cierto? Empiezan con un poquito antes de casarse, empiezan a ver los anticonceptivos, muchas, ya. Esto es lo que la mayoría de las jóvenes es porque atrasa su tiempo de embarazo, ¿ya? Y hay otras que no, pero eso está, es la realidad,
claro,
¿no es cierto?
Claro.
Y ahí entonces también van, después que empiezan una vida sexual activa, hay que tener un control, ¿ya? Para ver cómo empezamos. ¿Te fijas? Un control que es el que hace todas las mujeres, tengan o no tengan vida sexual activa, que eso es súper importante. Porque muchas veces las mujeres ya mayores que no han tenido vida sexual activa dicen que ellas no se van a enfermar. El cuerpo igual se puede enfermar. Ajá. Ya no depende de ese factor. ¿Ya?
¿Y cuáles serían entonces estos
el control que tendría que ser para, y ya sea el ginecólogo o la matrona, consultoría, generalmente son las matronas las que ven todo esto,
sí, pues.
¿No es cierto? Para ver, para que haga el examen físico, para ver cómo están, ¿no es cierto?, de las mamas, ¿ya? Que eso es súper importante por el alto porcentaje de cáncer de mama que hay, y ver que ahí le van a pedir la ecografía mamaria o la ecotomografía, que es la radiografía de las mamas, ¿ya? Que esa se tiene que hacer una vez al año en las nuevas reglas, digamos, que da el Servicio Nacional de Salud. Es cada 2 años o cada 3, según, pero generalmente se recomienda una vez al año, ¿ya? Esos exámenes. Después está el Papanicolaou, que es para ver el cuello del útero, cómo está, si está sanito, si tiene alguna alteración. También es para detectar tempranamente un cáncer de cuello uterino, ¿no es cierto? Que hay que estar, ese se saca también cada 2 años o cada año. Depende de las personas, depende del historial también que tú tengas familiar. Si tú tienes familias, mujeres, tías, abuelas, parientes, mujeres con cáncer de mama o de cuello, también hay que regularizar eso cada año. Porque hay una tendencia genética,
¿ya?
Entonces, hay más probabilidades. Ajá. Entonces, por eso es que uno tiene que tener esa medida. Después, lo otro importante, por ejemplo, los controles, es que te vayas a pesar, porque uno nunca se pesa.
Ahí caí.
Claro, todas caemos. Entonces, por último, mira, tú sabes que la cosa del peso es un problema nacional, porque en realidad es complicado, ¿ya? Pero ahí, por último, tener una nivelación.
Ya
decir, pucha, que estoy...
Tener una medida, digamos, en la cual puedas mantenerse.
Uno sabe que tiene... No, y uno de repente dice, no, si no está...
Mientras me quede el pantalón, yo estoy bien.
Exactamente. Y si usamos estos elasticados, van dando.
Mientras respire,
puedo. Mientras respire, puedo. Si yo estoy acostada y me subo el cierre, estaba fascinada yo antiguamente. Me subía. Entonces, por eso es que el peso es súper importante, y la única parte donde vas a ir, tienes que hacerlo ahí en el control, porque a la pesa.
Claro.
¿Ya? Entonces, ahí ver eso.
¿Qué le parece, Boris?
Sí, la verdad que me surgen algunas consultas respecto a dos cosas que meditaba. ¿Hay algo de mito o realidad cuando se habla, se escucha de que las niñas están más desarrolladas cada vez producto de alimentos intervenidos, más hormonas? ¿Es así o es más mito acerca de eso?
Hay un porcentaje. Porque ya todo está alterado, todo tiene algo, ¿ya? Y además que estas generaciones son más desarrolladas antes. Y está una parte cultural que también las desarrolla. Les exige que tienen que ver, los niños chicos, tienes que hacer esto, todo. Entonces, les exigen ser como grandes. La parte audiovisual, ¿te fijas? Para las lolitas, las niñitas... prepuber, te fijas también que tienen que bailar, que tienen que... Hay toda esta cosa sensual en el ambiente cultural que te hace que las personas, o sea, los niños también lo absorban.
Pero ¿y los alimentos, por ejemplo?
Y los alimentos también
de alguna manera intervenidos.
Claro, pero fíjate que los alimentos es una parte, pero yo creo que la parte cultural es más, es más fuerte. Es más intensa, pero algunos alimentos...
¿Tú dices para el despertar que pueda haber?
Para el despertar.
Pero, Pastor, tú lo decías en relación con...
Los alimentos.
Sí, los alimentos básicamente respecto
a... Pero también el desarrollo físico.
Al desarrollo físico, a la menarquia, y todo lo que significa.
Exactamente, claro. Tú ves que los niños son más grandes ahora, son más altos.
Las niñitas son como más desarrolladas,
exactamente,
¿no?
Y grandes, son altas. Ajá. Ya, entonces eso hace, pero es eso. ¿Te
sí, y la otra consulta respecto a todas estas exámenes que son tan importantes, también ya se está discutiendo incluso a nivel de parlamento, en otros países también se ha avanzado, no sé si ha avanzado, mejor dicho, retrocedido, con el tema de la autonomía de los jóvenes, incluso de niños, en que a las niñas de repente se les puede entregar, sin supervisión de los padres, anticonceptivos, pueden llegar a un consultorio. Mi consulta es, ¿qué importancia tiene la contención de la mamá que vaya junto a su hija para hacerse todos estos exámenes? ¿Es valioso? ¿Es importante? Que,
muy importante.
¿Qué valor se le entrega a usted como profesional?
Yo considero que una niña menor de edad tiene que ir con su mamá a todas partes, al médico que sea. Si le va a ver la piel, le va a ver un dermatólogo, tiene que estar con su mamá en la consulta. Porque la niña es niña, no va a captar todo lo que tiene que captar. ¿Te fijas? Mientras que la mamá va a cuidar también de ella, ¿ya? Y va a escuchar, y si ella tiene dudas lo va a preguntar al doctor y él le va a explicar. De repente explican más rápido que otras veces, que no entiende mucho uno, pero igual va a ser atendida a sus requerimientos. Pero yo creo que la mamá es un puntal muy, muy, muy importante en ese cuidado de las niñas. Ya en toda esta parte de conversar antes, mucho antes. Esto se habla desde guagua, digamos, la confianza. Yo no eres mi amiga, eres mi mamá, pero yo tengo confianza en ti, ¿te fijas? Y eso es súper importante. O sea, si la niña tiene algún grado de dudas o que quiere consultar algo, primero su mamá, y después la mamá es la que ve dónde vamos. Yo creo que eso es, no sé, lo que yo hice con mi hija, y lo que considero que las mamás tenemos que hacer, sobre todo las hijas de Dios, tenemos que protegerlas, porque la sociedad les va a decir otras cosas, y lo está diciendo otras cosas. Entonces, si nosotros no empezamos a una edad muy temprana, prácticamente recién nacida o adentro de nuestro vientre, es más difícil después. Mientras más años pasen de que no hablar de todas estas cosas, es más difícil. Porque la niña ya tiene mucha otra información extra.
Claro.
Y siempre van a ser la extra, la de afuera, la más importante. Pero mamá, si mis amigas, ay mamá, la profesora, no estoy desmintiendo a la profesora, están hablando esto, en la televisión, ¿te fijas? Pero cuando tú les has dado principios, valores, reglas,
un fundamento.
Mira, es esto, esto. Si no es darle un discurso, sino que simplemente esto es lo que nosotros pensamos y eso es. Y los niños, yo creo que entienden eso y también se sienten más tranquilos, claro, al escuchar todas estas otras cosas.
Ahora, para la hija, para la mujercita, por cierto, para la señorita, para la adolescente, cuando ya a medida que va creciendo, también eso mismo le da confianza, porque la mamá ande con ella, por cierto que le da un mayor grado de confianza.
Tú tienes seguridad.
Claro.
Porque mi mamá me va a defender si me pasa algo, te digo, porque eso es importante. Y para la chica es muy importante que su mamá esté. Porque también se siente querida, se siente protegida.
Ahora, ¿te has visto tú en la disyuntiva, por ejemplo, de que llegue una mamá con su hija y que te diga, mire, es que ya mi hija ya es mayor de edad y yo por seguridad quiero que ella comience a tomar anticonceptivos?
Sí, eso llega mucho.
Y ahí,
pero ahí uno mira nomás y pone caras, pero es que en realidad la decisión es de ella, porque cuando ya van es por una decisión que ya tienen. Entonces, tú puedes hablarle, pero al final no puedes intervenir tampoco en su decisión. Tú le dices ciertas cosas, ¿no es cierto?, los pros y los contras, pero ellas son las que toman la decisión final. Claro, o sea, uno tiene que decir lo que Dios dice. ¿Te fijas? Ahora ellos son los que toman. O sea, yo tengo que decirlo muchas veces. ¿Te fijas? No es bueno, no es esto, lo otro. Pero yo te lo digo, porque ese es mi punto de vista. ¿te fijas? Que tampoco tú puedes intervenir en la otra persona, porque a mí tampoco me gustaría que me interviene al revés.
Ajá, claro.
Entonces yo tengo que poner, si yo quiero que me respeten, tengo que respetar también, ¿te fijas? Pero sí, dando mi punto de vista,
correcto,
con amor, no rechazando y mira lo que estás haciendo, no, simplemente para que...
Conversar.
Y yo le digo, piénsalo, sí, hay que meditar.
Qué interesante que la palabra cuidar puede significar dos cosas totalmente diferentes. Yo quiero que mi hija se cuide.
Claro, claro.
Cuídate. Respecto a cuidarse, para una sí. mamá, ¿no es cierto? Es que no tenga relaciones antes de tiempo, sino que espere en su momento. Y para otra es que le dé anticonceptivos para entre comillas, cuidarse.
Ahora, no quedar embarazada. El temor de la mamá es que la niña quede embarazada.
Sí, pues.
No que tenga vida sexual activa. Es que quede embarazada, porque una niñita de 12 años quedar embarazada es complicado, ¿te fijas? Para la mamá.
Lo que he escuchado, lo que he estudiado, es que los anticonceptivos no son 100% seguros, es decir, aunque tome algún anticonceptivo, igual siempre está la posibilidad de embarazo.
Exactamente, no son 100%, porque te olvidas la pastilla, todas las inyecciones, hay algún grado, hay un 10% de cada 100, 10 personas quedan embarazadas con anticonceptivo. Con cualquier tipo de anticonceptivo.
Claro, y lo otro es que, entre comillas, ¿no es cierto?, hay un porcentaje importante de no quedar embarazada, pero ¿qué pasa con las enfermedades de transmisión sexual?
También.
Y con las heridas emocionales, que eso no lo va a curar ni lo va a prevenir una pastilla, digamos.
No, pero eso es en el fondo, por eso es que es tan importante la mamá, que ella aprenda, se informe, se eduque, lo tenga integrado en su vida para poder transmitirlo a los demás, a sus hijos. Eso está, o los papás. Porque siempre decimos la mamá es la que está en esa intimidad, pero hay papás que tienen esa gracia con los hijos, de llegar a ellos, hablar de estas cosas. Fija, entonces, es hablar de todo. O sea, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué es no? No es por un no porque no, sino porque es un no por esto, por lo otro. Hay principios que tenemos nosotros, ya, pero para eso tenemos que tenerlos como bien integrados.
También,
y las mamás que no antes, que han sido cristianas después de una vida diferente, no importa, tienen que tomarse de la palabra de Dios. Acuérdense que son nuevas criaturas, son todas nuevas, entonces no importa su pasado, el Señor lo hizo nuevo. Entonces, porque muchas veces, ay, pero yo hice esto, tenemos esa como la culpa de mamá, pues siempre somos culposas. Entonces, no. Decir, mira, hija, esto. Ser como claras.
O que también lo use como testimonio. Pues,
como
mira,
testimonio.
Esto fue lo que yo pasé por...
Mira, y todas las consecuencias.
Claro.
Por eso que no... Y la Biblia dice tal cosa. En realidad yo siempre me amparé en la palabra.
Obvio.
¿Te fijas? Pero es eso. Yo creo que una relación padres e hijos es muy importante en estos tiempos.
Sí, padres e hijos, porque quizás hay una gran mayoría de mamás, de mujeres que están al cuidado de sus hijas, de sus hijos, pero también conocemos, no son pocos los casos de papitos que, ya sea porque han quedado viudos o por otras realidades, ellos han tenido que asumir la educación de las hijas, de los hijos. Entonces, aquí también se hace valioso que los hombres, exactamente, tengamos claridad respecto a estos temas.
Sí.
Así es. Estamos compartiendo junto a nuestra hermana Olga González. Ella es matrona. De paso decir que su esposo es ginecólogo, el doctor Lyon. Así que damos gracias al Señor también por tenerle. Vamos a ir a algunos de los mensajes que están llegando y preguntas. Pero antes vamos a leer este que dice aquí. Hola, hermanos. Dice, acabo de conectarme a la radio. Y debo decir que es muy interesante el tema. Yo soy profesora y este año debo hacer clases de biología a niñas de séptimo año. Y ayer me llevé una sorpresa. La profesora que les iba a hacer biología les había solicitado que tuvieran para la clase un preservativo. Yo me sorprendí mucho y a la vez me dio mucha rabia, porque para enseñar sexualidad y todo lo que conlleva, no es necesario enseñarlo con un preservativo. Yo les dije que estuvieran tranquilas, que yo no usaría algo así, yo abordo los temas de otra forma. Quedé preocupada en el sentido de pensar qué están enseñando los profesores, a orar mucho por nuestros pequeños y que seamos nosotros los que les hablemos de sexualidad. Un abrazo y bendiciones. Sin duda que esto es tremendamente importante, la conversación con los hijos, los padres, las madres, ¿verdad? Uh-huh. Juntos, ahora si hay uno de ellos que está solo, que el Señor en su gracia le dé también para llevar a cabo estas conversaciones. Pero también, Pastor, a ver si nos puedes compartir un poquito. Porque, ¿qué pasa? Recién te preguntábamos, Olguita, ¿qué pasa si llega una mamá con su hija que no son creyentes, ¿verdad? Porque tu consulta no dice se atienden solo creyentes
no
o consulta evangélica, no dice, ¿verdad?
No.
Y tú decías, bueno, sí, yo les hablo hasta donde tengo que hablarles, la decisión ya es de ellos. Porque también hay personas que o hermanos o hermanas que dicen que hay que ir un poco más allá, como que hay que intervenir. ¿Qué se ha de hacer al respecto con esto, Pastor?
Ay, qué complejo esta situación. Ahora, estoy pensando en el tema de la consejería pastoral. Permítame salirme un segundito, pero que va de la mano con esto. En la consejería pastoral muchas veces hay personas que cuando llegan donde un pastor quieren que el pastor tome la decisión por ellos. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Y muchas veces están esperando que uno le diga, mire, usted tiene que hacer esto, esto y esto. Ahora, ese es un camino. Personalmente enseño que las decisiones deben ser tomadas por la persona. Estamos hablando de personas, en este caso, adultos o jóvenes. Uno les puede guiar, les puede decir, mira, esto es lo que dice el Señor, esto es lo que dice la palabra, este es el consejo, pero tú responsablemente debes tomar la decisión. Y esto es muy importante, dar a conocer lo que la Escritura enseña, pero la decisión siempre es de carácter personal. Cuando nosotros queremos obligar a las personas, estamos entrando en un terreno en el cual ya es parte de su libertad de conciencia. Y esto muchas veces se están tomando malas decisiones guiadas por los tiempos que vivimos, donde se están enseñando principios que no son bíblicos. ¿Qué hacer frente a esto? Una de las cosas es lo que estamos haciendo en este momento. Educar. La primera responsabilidad frente a la hija, frente al hijo, bebé, niño, preadolescente, adolescente, joven, el primer responsable no es la matrona, no es el director del colegio, no es la profesora, no es el pastor, no es el maestro de escuela dominical. Bíblicamente, y esto tenemos que recalcarlo, la primera responsabilidad es de los padres. Es ahí donde debemos hacer conciencia y enseñar los principios, y la sexualidad debe ser primariamente enseñada, guiada por los padres. Si los padres no están tomando actualización, cursos de lo que se entiende como una sana sexualidad bíblicamente hablando, y se la están delegando a otros, entonces estamos en grave peligro. La educación sexual tampoco le corresponde íntegramente al Estado. Aquí entramos en una discusión muy compleja que seguramente en algún momento podríamos conversar con el abogado respecto a todo lo que está ingresando hoy día en el currículum educacional. Pero partir diciendo esto, dos cosas. La primera responsabilidad es de los padres, de guiar, de enseñar. Lo segundo, que cada uno debe aprender a tomar sus propias decisiones sabiendo las consecuencias que pueden traer. Así que más o menos un poco, estas son las guías respecto a estos temas.
Claro que sí. Y el hecho de hablar de anticonceptivo, no estamos hablando de relaciones prematrimoniales y que eso es lo estamos dando por válido, ni mucho menos. ¿Ya?
Como ministerio cristiano evangélico, bíblico, obviamente que nosotros no estamos a favor de que los jóvenes, incluso niños, porque hoy día el inicio sexual a temprana edad, ahí nos podría decir nuestra hermana a qué edad más o menos están comenzando las niñitas, los niñitos a tener relaciones sexuales, pero no estamos enseñando eso. Queremos que eso pueda llegar en su tiempo, en el tiempo adecuado, preparándose no solo sus cuerpos, sino que también su mente, su espíritu, y tener una guía sana. Por lo tanto, no estamos a favor ni enseñando relaciones prematrimoniales, sino sí, lo pues que la Biblia enseña. Pero sí tenemos que educar lo que está ocurriendo en la sociedad y también desde el punto de vista profesional.
Exacto.
Eso, para que
es como clarito. Lo que estamos conversando, lo mismo cuando te dicen tienes que comer menos grasa por la presión. Tú tomas, la paciente es la que toma la decisión.
Claro.
Yo le digo, eso es bueno para ti, pero ella es la que tiene que... A mí, personalmente, también tiene que dejar de comer para que baje. Es lo mismo, o sea, uno es la que tiene que tomar esa decisión.
Claro, ¿no? Que sí.
La persona que me va a guiar, que me está cuidando, que es el doctor, la nutrióloga, todo eso... Ella me dice lo que es bueno, pero soy yo la responsable de mí,
claro,
de mi cuerpo, de
claro,
mi
de
vida,
cuidarlo.
Digamos, de cuidarlo, ¿no es cierto?
Y qué bueno que podemos tener estas instancias de educación.
Exactamente. ¿Ah?
Buenos días, dice, quisiera hacer una consulta sobre mí. Tengo 41 años y me hice una eco mamaria, porque me encontraron quistes 7.8 milímetros, ¿está bien leído?
Sí.
Pero no cancerígeno. Yo estoy controlándome, llevo todo al día. Y quisiera ser mamá. ¿Es un riesgo por tener eso en las mamas o por mi edad? No debería, porque me estoy haciendo estas preguntas, dice nuestra hermana Marcelita.
Claro,
primero, bueno, tiene 41 años.
Claro. Ya eso lo vamos a tomar más adelante también.
Vamos a hablar más adelante del tema del embarazo.
El tema del embarazo,
sí.
Para que lo vea, porque para no entrar a eso.
A mezclar ahí
las dos cosas. Pero dice, es un quiste. Los quistes generalmente de las mamas muchas veces son ¿cómo se llama? De líquido. Ya. Y entonces, por eso tienes que controlarlo, porque muchas veces son hormonales que se pueden achicar o se pueden seguir agrandando y hay que sacarlo porque empiezan a molestar. Hay un control, pero eso no impide, no tiene nada que ver el quiste de mama con el embarazo.
La
posibilidad, a no ser que haya un problema hormonal muy grande, una alteración muy grande como para impedir eso, pero en realidad no tiene mucho que ver una cosa con la otra, digamos. El quiste de mama no impide
el embarazo. Ya. Ahora, además, le dijeron que no era cancerígeno.
Claro, buenísimo. Por eso son quistes nomás, muchas veces.
A ver, de paso dice una consulta, los varoncitos, ¿es bueno llevarlos también a un urólogo? ¿A quién hay que llevarlo, a los varoncitos?
Que depende de lo que tenga, porque generalmente es el pediatra. El pediatra ve hasta los 16 años.
Ajá.
Y ahí más menos. Porque
ahí puede
el pediatra también los ve grandotes, sí, porque son los ha visto toda la vida y uno tiene dónde llevar a los hijos de 17, 18 años. Generalmente eso lleva. Pero ellos, ahí el mismo pediatra te puede derivar si tiene algún problema de sus genitales.
Muchas veces hay que hacer una circuncisión.
Una circuncisión, un quiste en un testículo.
Claro.
Entonces, todas esas cosas ahí lo derivan.
Ya. ¿Es posible hablar un poquito de la menstruación precoz? ¿Cuándo se le puede llamar menstruación precoz?
Es cuando, aquí como dice la primera, de los 9 años, 10 años.
Ya,
pues generalmente como un promedio de entre los 12 y los 13 años se supone que tendría que llegar. Pero hay personas, porque todos somos diferentes, ¿no es
cierto?
Que puede ser antes y otras que puede ser mucho después, ya de los 12, 13 años.
Ahora, lo que ella dice es que esto tiene que ver con el crecimiento.
Mira, tiene que ver, lo que pasa es que cuando llega la menstruación ya se deja de crecer así como el estirón. Muchas veces, muchas de las niñas que le van a llegar a la regla, primero, años antes, un año o dos, o más cerca, pegan un estirón, ¿no?
Antes de eso.
Yo hablo con mis manos. pega el estirón, ¿ya? Y después, al tiempo después, llega la regla. Entonces, muchas veces, a lo mejor pegó el estirón y ya, y era hasta ahí nomás que tenía que llegó su regla. Ahora hay más.
Pero no hay impedimento, perdón, cuando llega la regla de que siga creciendo.
Crece, pero muy poquito más. Poquito más. Ya, tiene que crecer lo que tiene que crecer en el fondo, ¿ya? Porque generalmente los pediatras, cuando viene el recién nacido, ya cuando tú vas al control de los primeros 10 días de vida, ellos tienen unas tablas y ahí te dicen, mira, tu hijo va a crecer hasta tal 1,70 m, 1,60 m. ¿Te fijas? Ellos tienen, te dan una proyección. Lo que pasa es que hay que esperar hasta que sean grandes para ver ese esa altura. Pero ahora está también impiden muchas veces el que llegue la regla antes, para que la niña crezca un poco más y ahí después llega.
Ah, mira.
Claro.
Tiene que ver con lo que está la hermana.
Sí, con lo que está diciendo
acá
ella.
Acá la hermana Isabelita, otra hermana que está preguntando por lo mismo. Dice, mi hija tiene 13 años y en enero le llegó su primera regla, hasta ahora no le ha vuelto a llegar. Estamos en marzo. Pero esa no es mi duda. Dice, ¿cuánto más puede crecer? Mide 1,50 m.
Ay, por eso hay tablas. Claro. Hay tablas que te dicen cuánto según el peso nacimiento.
Ya. Ok.
Si los papás son altos y toda su familia va a crecer, ¿te fijas? Si son chiquititos, 1,50 m va a quedar ahí, más o menos.
¿Cómo se lo explico?
¿Cómo se lo explico? Por eso te digo, depende de la herencia genética. Ajá. También hay mucho de eso.
Oye, están llegando varias preguntas, sí. Pero no tiene que ver necesariamente con lo que hoy estamos hablando. Todo lo que tenga que ver con embarazo, la endometriosis tiene que ver con eso también, ¿cierto?
Con el último tema
que vamos a tener en este mes, ¿ya? En cuanto a los dos...
No es una enfermedad la endometriosis.
Ya. En cuanto a los dos exámenes importantes que hay que hacer, como son el Papa Nicolau.
El Papa Nicolau, y la mamografía o ecografía mamaria, y la otra son también la ecografía ginecológica, para ver los ovarios, el útero, ¿no es cierto?, para ver si hay quistes, miomas, y que cómo está funcionando eso. ¿Ya? Porque también los ovarios nos puede decir si hay está funcionando el ovario con los ovocitos para poder ser óvulos después. O sea, hay todo eso también. Es bueno hacerse la ecografía también al año, ya, de ginecológica, ¿ya? Y lo más importante, Venezuela, es el autocuidado, ¿no es cierto? La alimentación, ejercicio, la palpación de las mamas después de la regla. Porque antes vamos a estar con unas mamas muy turgentes, muy llenas, entonces es diferente. Después de la regla, la palpación, consultar ante cualquier duda que se tenga. Ya, por ejemplo, justamente si en esas palpaciones se tocan alguna cosa, algún quiste, algún bulto, consultar. No quedarse con esas dudas. Consultar si tienen, por ejemplo, flujos vaginales. También consultar. Mm. ¿Ya? Porque son infecciones.
Sí, po.
No tiene por qué ser de transmisión sexual, sino que son infecciones nomás. De la persona.
Claro.
¿Ya?
Que tiene que ver con la flora.
Claro, con la flora bacteriana. Si tú tomas antibióticos, te matan las bacterias, entonces proliferan los hongos. Y hay toda una cosa, pero consultar esas cosas cuando uno tiene. Yo siempre lo que más he recalcado siempre, si uno tiene dudas, está con estas inquietudes, hay que consultar.
¿Por qué cuando hay periodos que son demasiado irregulares en cuanto a las reglas y ya la persona ya no tiene 15 años ni 16, tiene 18 o 22, como es la pregunta que está llegando acá, y le dicen que tome anticonceptivos para que se regule? ¿En qué va eso?
Porque así hace que el ovario no funcione. Entonces no tiene reglas irregulares. O sea, va a tener una regla producida por el anticonceptivo, ¿ya? No por el ovario, no por la forma natural, ¿te fijas? Entonces se puede regular por un tiempo, porque eso no es eterno, pueden ser 3-4 meses o 6 generalmente, y después se vuelve otra vez a ver qué pasó con ese ovario, si maduró, si empieza a funcionar como corresponde. Y que hayan reglas dolorosas es normal. Hay personas que son el síndrome premenstrual, que eso es parte de la persona,
de ser mujer,
porque hay periodos de nuestra vida, de edad, de tiempo, que es así, que puedes tener una regla súper abundante. Mm. Otras veces no somos cíclicas. Y ese ciclo puede ser diferente cada vez. ¿Te fijas? Entonces, hay que ir viendo qué pasa. Si todas estas cosas te alteran tu vida laboral, educación, digamos, de no poder ir al colegio.
Ajá.
Todas esas cosas, ahí hay que consultar. Si no, hay que ver, porque no significa mayor cosa, no hay una patología detrás de eso.
Ya,
pero si ya es muy intenso, ahí ya hay que consultar.
Ahora también, por lo que he leído, que hay que prepararse. O sea, si hay una mujer que sufre todos los meses de este síndrome pre, con ejercicio, con ciertos alimentos que le ayuden también.
Claro, claro. O sea, la alimentación. Por ejemplo, acá dice que le está saliendo acné. Ya, empezar con la alimentación, no comer tantas cosas grasas. Ver, porque ahí hay toda una cosa hormonal. ¿Te fijas? Entonces, si ella ya le va a molestar, consultar.
Claro, claro.
Pero los anticonceptivos no es la panacea. O sea, te va a regular un poco todo eso, pero tampoco te va a solucionar el problema.
Claro, claro.
Porque eso te va a provocar otras cosas. ¿Te fijas?
¿Y el tomar ciertos medicamentos para los dolores y eso?
Eso sí.
Ay, también, pues.
Sí, pero tiene guaterito, que ser el guaterito caliente.
O sea, sí, ayuda mucho.
Claro, porque esas cosas. Y en realidad, es molestoso. ¿Te fijas? Es una cosa que te impide muchas
cosas.
Ahora,
cuando inhabilita.
Cuando inhabilita, hay que consultar.
Sí,
para ver, porque también esto puede provocar que haya un quiste del ovario que te está haciendo producir más hormonas. Entonces, por eso es que hay que verlo, porque si es muy intenso, por eso es que hay que consultarlo, verlo, que tus ovarios estén normales, ya. Entonces, significa que es una condición nomás de tu regla.
Ya.
¿Ya? Y como te llegó y ahora, después, a lo mejor en 2 años más ya no va a pasar eso. Uh-huh. Es tan como relativo todo eso, porque no hay indicaciones. Ay, de tal edad te va a pasar esto. No, cada una es distinta.
¿Entienden, entonces, hermanos? Somos complicadas.
Claro, sí, pastor. Me lo dice a mí, dice pastor. Es que
cualquier cosa puede ser usado en mi contra,
Por eso yo hablo por usted.
Yo digo,
me lo
amén
dice
nomás.
A mí. Amén nomás, pastor, sí. Pero ya después uno ya se regulariza. Y lo otro importante también del cuidado que te pueden mandar a hacer son los exámenes de sangre. Ya, para ver tu hematocrito, que es el hemograma, que ver la anemia, por ejemplo, la glicemia, si está con la cosa del azúcar, todo un perfil bioquímico que ve todo el funcionamiento de tus órganos, riñones, del hígado, ¿no es cierto? Toda la parte lipídica también, para ver el colesterol, que eso te va en contra de tu parte circulatoria, vascular, ¿no es cierto? Entonces, todos esos también exámenes que hay que hacerse de vez en cuando.
Ajá.
Ya, y sobre todo si tú eres propensa a tener sobrepeso o has tenido embarazo, por ejemplo, que has tenido hipertensión o has tenido diabetes gestacional o la glicemia
también
alta, la resistencia a la insulina, todas esas cosas hay que hacerlas en regular, porque para ir viendo, y todo eso, todas esas alteraciones se regulan con alimentación.
Ajá.
Cuando ya es como más crónico, puede ser con remedio, pero generalmente es con alimentación.
Lo bueno, Mara, es que esto tiene su fin, y es que cuando llega...
Pero hermana María Soledad, quiero quiero hablar bíblicamente para protegerme. No, lo que pasa es que estaba recordando mientras hablaban de que de todas estas situaciones, estos temas, de la versión de la Biblia, en el Salmo 139, en la versión NTV, cuando dice... gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Somos seres complejos, hombres y mujeres. Ahora, aquí hay dos temas, así no voy a profundizar en ellos, pero solamente mencionarlos. Producto del pecado. Todas las enfermedades han llegado a nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos se enferman. Y por eso que hay tantas situaciones en esta área de la salud, tanta complejidad, tantos dolores y cosas. Hay toda una base bíblica para ello que no voy a dar a conocer de forma exhaustiva, pero al menos mencionarlo. El pecado ha producido todas estas enfermedades asociadas a nuestro cuerpo, pero por otra parte, nuestro cuerpo es complejo porque es una máquina que Dios la hizo de forma maravillosa.
Sí.
Y por otra parte, algo que también hay que mencionarlo, cada vez que una niña comienza su primera menstruación, muchas mamitas se toman el tiempo para decirle, hija,
Sí.
Ahora eres una señorita, has pasado una etapa nueva y empiezan a hablarles de lo valioso y del cuidado que deben tener en su aspecto integral como niña, en todos los aspectos de sus responsabilidades como niñas y que ya no son niñitas chicas, ahora están pasando una nueva etapa y eso, ese carácter de decirle ustedes ahora son unas princesas del Señor y se tienen que reservar para su Señor y toda una enseñanza cristiana, valórica, espiritual, bíblica, creo que es un momento muy importante en la vida de una niña en que la mamá no puede perder esa oportunidad de poder alentarla y decirle lo valiosa que ella es.
Gracias, es que me hizo acordar de la última. Estaba acordando precisamente de eso que pasó. Y fue hermoso, es hermoso compartir con las hijas ese momento.
Y también recordarlo también después. Las mamás tienen que recordar a sus hijas que son maravillosas. Porque el mundo les va diciendo cosas negativas.
Así
sus amigas, todo a su alrededor. Uno tiene que decir que ellas son maravillosas. Siempre son fuertes. Están de la mano del Señor. O sea, hay tantas palabras de bendición que uno como mamá puede decir. Y a lo mejor uno no se da ni cuenta el efecto que tienen ellas.
Claro, pues, obvio. Las palabras.
Las palabras de afirmación.
Eso, muy importante.
El Señor tiene palabras buenas para nosotros. Amén. Entonces, con mayor razón, nosotras, las mamás de nuestros hijos.
Sí.
En general, los hijos e hijas, las dos.
Quejarnos menos de ser mujeres.
Exactamente.
¿Ah? Quejarnos menos de ser mujeres. Creo que eso es lo que ha venido a dar como resultado mucho de lo que vemos hoy día. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Hermoso. Hay un correo que vamos a dar para todas esas preguntas que quedaron ahí inconclusas. Amados, hay un correo que nuestra hermana Olguita dice que gracias al Señor porque ahora tiene un poquito más de tiempo y por lo tanto... va a responder. No, así ella lo hace. Centro Embarazo. Así, todo junto. centroembarazo@gmail.com. centroembarazo@gmail.com. El próximo tema a tratar, Dios mediante, el próximo jueves, ahí tendremos el ciclo del embarazo. ¿Y por qué a veces hay esterilidad y otras cosas, las patologías que se puedan dar dentro del embarazo también? Todo eso lo vamos a ver en el próximo jueves, si el Señor lo permite.
Una pincelada.
Una pincelada, sí, porque es poco el tiempo que tenemos para compartir, pero dentro de lo que se pueda. ¿Ya? Así que, Olguita, hasta la próxima. Y gracias por tenerte con nosotros.